Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Si tú eres inquilino y estás en esa situación y pides ahora mismo la prórroga, tu casero no te puede subir más del 2% de alquiler. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado, porque nadie tiene muy claro ahora qué va a pasar a partir del momento en que esta norma deje de estar en vigor cuando una mayoría parlamentaria la tumbe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9, las 8 en Canarias de este miércoles santo y quedan casi 14 horas de cuenta atrás para que el hombre vuelva a orbitar en torno a la Luna 54 años después de la última misión tripulada de la NASA. Será una de las grandes noticias del día si miramos al cielo, pero en la Tierra la atención en España viene marcada por la celebración de la Semana Santa. Ese es el trono de María Santísima de las Penas en Málaga, que ha salido a la calle este Martes Santo, como tantos otros pasos a lo largo y ancho de toda España. En las carreteras, hoy es un día en el que también podemos tener alguna que otra procesión a paso lento, porque se esperan casi 10 millones de desplazamientos desde este mediodía en la segunda parte de la operación salida de Semana Santa. Movimientos en las carreteras que vienen marcados por el precio del combustible debido a la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz, una situación que empieza a inquietar a las instituciones europeas, que en las últimas horas han lanzado una serie de consejos como rebajar la velocidad para recortar el consumo, coger menos el avión o ampliar el teletrabajo. Por el momento el precio del barril de Brent sigue más o menos igual que ayer, rondando los 100 euros o un poquito por encima, a la espera de saber qué tiene que contarnos Donald Trump en una comparecencia a la Nación prevista para la próxima madrugada hora española. Dicen en la Casa Blanca que es un anuncio importante en relación a Irán, sin que sepamos si es para continuar la guerra o para cerrarla o algo intermedio. Con Trump cualquier cosa puede pasar, y lo último que ha dicho es que está dispuesto a irse de la zona sin arreglar lo del estrecho de Hormuz.
Nos iremos muy pronto, y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Hormuz, podrán hacerlo, pero tendrán que arreglárselas ellos solitos. De hecho, creo que será bastante seguro, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho no será asunto nuestro.
Por lo demás, en plena Semana Santa retomamos uno de nuestros clásicos judiciales. El juez Juan Carlos Peinado ha citado para hoy a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Como en las dos ocasiones anteriores, no está previsto que ninguno acuda a Plaza de Castilla en Madrid, donde estarán representados por sus abogados. Peinado quiere comunicarles que por tercera vez ha tomado la decisión de que el procedimiento recaiga en un jurado popular. El juez considera que Begoña Gómez utilizó su posición institucional para impulsar su carrera personal en la Complutense y la acusa de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Y este miércoles podemos tratar de encontrar su salvavidas electoral después de los batacazos de Aragón y Castilla y León, donde decidieron acudir en solitario. Podemos ha convocado a las 5 de la tarde una consulta para que sus bases aprueben una candidatura unitaria de izquierdas en Andalucía. ¿A quién corteja la dirección de Podemos? Es a Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato por Andalucía. Tienen que darse prisa porque dentro de 3 días termina el plazo para presentar las coaliciones. Desde luego, en cuestión de plazos van bastante justos, pero en la izquierda de la izquierda las cosas suelen hacerse así, no de ahora, sino de hace tiempo. Son las 9:04, una hora menos en Canarias. Ahora, si te parece, un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo despejado en el centro, y vamos a sobrepasar los 20 grados y vamos a tener un día soleado. Mañana llegan las nubes y bajarán un poco los termómetros el fin de semana. Se presenta con sol y calor, 26 grados van a marcar los termómetros el próximo domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, mucha tranquilidad a estas horas. Solo destacar algo más de intensidad circulatoria en la entrada por la 5 en Alcorcón y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A2. En el interior se circula con normalidad a estas horas. En cercanías, por una avería entre las estaciones de Atocha y Villaverde Bajo, los trenes de las líneas C3 y C4 pueden sufrir retrasos. Y para facilitar el acceso al centro, Metro de Madrid va a reforzar hasta un 125% el servicio de trenes desde hoy hasta el viernes, sobre todo en las líneas que van al centro. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estamos ya en el mes de abril y eso quiere decir, entre otras cosas, que el ultimátum de Trump, el ultimátum tras el ultimátum inicial, vence en cosa de 6 días. O no, porque ahora tiene una comparecencia dentro de unas horas, esta próxima madrugada, y vamos a ver qué dice. Pero bueno, será el momento de saber si Estados Unidos concede otro plazo, realmente ataca a Irán a todo lo que da para desbloquear el estrecho de Hormuz, o se van sin arreglar lo de Hormuz. Entre medias, pues ya sabes, Irán amenaza con atacar desde hoy a empresas norteamericanas en Oriente Medio. Trump lo mismo amenaza con la operación terrestre que amaga con marcharse. Y claro, todo eso no ayuda a que los analistas puedan pronosticar qué puede pasar y hasta dónde puede subir la marea. Primero de los precios y luego de incluso la propia escasez, ¿no?, de materias primas, como ya están sufriendo en muchos países de Asia. Aquí uno de los peligros es que la guerra se alargue demasiado, pero otro peligro es que termine demasiado pronto, dejando a los ayatolás con la capacidad de seguir bloqueando el estrecho de Hormuz, cosa que es relativamente fácil, porque basta con meter miedo a los barcos con unos drones y unos misiles al día para que todo se vea realmente, como decimos, condicionado. Claro, que los hutíes de Yemen hayan entrado en guerra contra Israel, amenazando la entrada al Mar Rojo y el Canal de Suez, pues todo eso ha acabado también de poner en solfa el suministro del petróleo saudí. Hasta tal punto que la Unión Europea ya nos ha recomendado que empecemos a consumir menos combustible en coches y aviones. Bueno, pues uno de los españoles que más saben de todo esto de las energías y cómo están los precios, que más horas dedican a analizar los mercados energéticos y qué puede suceder en función de lo que va pasando, es Javier Blas, analista energético de Bloomberg, coautor, por cierto, de El Mundo está en venta, un libro imprescindible para saber en qué consiste el croquis de las materias primas en el mundo, y que lleva un mes sin perder detalle de lo que está ocurriendo. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, preguntarte de forma así muy sencilla, ¿cómo lo ves? Porque veo a mucha gente diciendo, no estamos tan mal como al comienzo de la guerra de Ucrania, por aquello nos pilló un poco la inopia y ahora estábamos más preparados, precisamente por aquella experiencia. Pero ojo, porque también los hay que dicen, si lo de Hormuz se alarga demasiado, la cosa puede ser dramática también en Europa. ¿Tú coincides con este análisis, teniendo en cuenta que no es nada fácil sacar conclusiones a día de hoy?
Estoy digamos, entre los dos campos. Una crisis energética depende de dos cosas. Uno, cuánto suministro hemos perdido, y dos, durante cuánto tiempo lo hemos perdido. Y de momento lo hemos perdido por poco tiempo. Llevamos un mes en el que no hemos dormido, pero en Rusia pues llevamos 4 años y medio y contando. Entonces es muy pronto para pensar que esto va a ser algo como 2022. Estamos perdiendo muchísimo suministro de petróleo, eso es cierto. Estamos perdiendo alrededor del 10% de la producción mundial todos los días. Y eso no puede sostenerse durante mucho tiempo. Pero de momento la guerra ha durado solo, entre comillas, un mes. Y digamos que eso no es suficiente tiempo como para romper el mercado de la misma manera que la crisis de Rusia, o la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hizo en el año 2022. Y luego hay otra cosa que es muy importante, y es que la crisis de 2022 afectó a todas las materias primas energéticas. Afectó al petróleo, al gas, al carbón y sobre todo a la electricidad, que es donde las cosas se pusieron muy feas. La crisis del Golfo en estos momentos está afectando sobre todo al petróleo, un poco al gas y prácticamente nada al carbón y a la electricidad. Y eso es importante.
¿Cuál sería el horizonte temporal crítico? ¿Sobre qué fecha podríamos decir, como la guerra llegue a tal día del calendario, nos vamos a meter en un lío serio que afecte a nuestra vida cotidiana?
Yo llevo diciendo que 2 semanas más y las cosas se ponen feas, pero es que también dije 2 semanas más hace 2 semanas y aquí estamos. Pero yo creo que si nos vamos... Dos cosas que voy a estar mirando. Una, ¿cuánto tiempo está el estrecho de Hormuz cerrado? Cada día que pasa se está perdiendo mucho petróleo. Teníamos ciertos colchones en el mercado. Soltar las reservas estratégicas ha ayudado. El mercado estaba sobreabastecido a principios de año y eso también está ayudando. Hay inventarios en todos los sitios. Y luego hay países en Asia que están cerrando el consumo muchísimo. No tiene el mismo impacto en la economía mundial que la crisis se sufra, y digo esto de una manera políticamente incorrecta, pero no es lo mismo que la crisis se sufra en Pakistán y en Bangladesh que la demanda tenga que caer como cayó en 2022 en Francia y Alemania. El impacto económico mundial es muy distinto. Pero voy a estar mirando 2-3 semanas más del estrecho de Hormuz. Es malo. Y luego lo otro que es crucial es si hay daño o no hay daño, porque la crisis de 2022 fue brutal en el sentido de que Europa decidió que no iba a comprar más materia prima energética a Rusia. Entonces era como Rusia desapareció de nuestro mapa. Si la crisis acaba mañana, todos volvemos a comprar materias primas en el Golfo Pérsico y la infraestructura en el Golfo Pérsico a día de hoy, salvo unos casos puntuales, no ha sufrido muchos daños, con lo cual la producción puede venir bastante rápido. Si la guerra continúa y no solo el estrecho sigue cerrado, sino que además tenemos daños en la infraestructura, los campos de petróleo, las terminales de exportación, eso también haría que yo me volviese muchísimo más pesimista de lo que soy en estos momentos.
Aquel ataque del que hablamos en los primeros días, bueno, ya llevamos una semana o 2 semanas, porque uno ya pierde la referencia temporal, pero aquellos ataques a las estructuras de gas de Qatar, que es un suministrador muy, muy importante, ¿no os preocupa demasiado a los expertos, a los que sabéis un poco cómo funciona esto y hasta qué punto puede disminuirse el suministro de gas licuado al resto del mundo?
Nos preocupa porque es un precedente muy malo y porque la infraestructura que se atacó en Qatar, que se llama Ras Laffan, es la mayor terminal de petróleo, de gas natural licuado, de GNL, que hay en el mundo. Hay varias plantas allí en Ras Laffan, se atacaron 2, quedan más de 10, eran, digamos, las más pequeñas, y el mercado de GNL hoy, a día de hoy, está también sobreabastecido, con lo cual hay cierto margen. Europa tiene margen y luego la guerra está ocurriendo en un momento, beneficioso para el mercado de gas natural, porque acabamos de salir del invierno, llegamos a la primavera, el consumo de gas baja. En cierta manera, si vamos a tener una crisis de gas natural, este es el mejor momento para los consumidores para tenerla, porque el consumo pues no está alto. Por esa razón, me preocupa un poquito menos el gas natural que el petróleo, porque en el gas natural, el gas qatarí va sobre todo a Asia. Y Asia tiene una reserva que no se llama de gas, sino que se llama de carbón. Las plantas eléctricas de Asia pueden cambiar de consumir gas a consumir carbón y directamente eso reduce la demanda de gas, algo que no pudo ocurrir en Europa en 2022 o no pudo ocurrir de la misma manera. Con lo cual, el gas me preocupa a día de hoy un poco menos, pero es una infraestructura que es muy, muy, muy vulnerable.
Y a día de hoy, con la foto que tenemos y a la espera de saber qué pasa, la Unión Europea o la Comisión ha recomendado a los países miembros que vayan pensando en reducir el consumo en vehículos, que la gente coja menos el coche, que se cojan menos aviones. ¿Esto sería el chocolate del loro o va bien que lo vayamos haciendo por si acaso?
Yo creo que va bien porque Europa, una de las lecciones de 2022 es que tardamos muchísimo en darnos cuenta que teníamos una crisis y en explicarle a los ciudadanos que había que adaptarse a esa crisis. Cuando empezamos a hablar de que había que bajar el termostato en casa, pues era muy tarde. Entonces, empezar a hablar de que, bueno, de que estamos en una situación distinta y de que si se puede ahorrar energía, se debería ahorrar energía, yo creo que es un mensaje que es positivo. Para mí no es alarmismo, es hacer los deberes. A mí me gusta poner los paños y esperar a que no sea necesario. Entonces, el mensaje de Bruselas, básicamente el mensaje es estén ustedes preparados porque la cosa se puede poner fea. En estos momentos se está poniendo un poco difícil, pero no estamos en una crisis, pero estemos preparados. A mí me parece que eso es un mensaje bueno.
Para los que estamos aprendiendo de geopolítica, de energía y de geografía todo al mismo tiempo, la toma de la isla de Hark arreglaría el problema del estrecho, porque en estos dimes y diretes que se traen la propaganda bélica estadounidense y la iraní, unos dicen que eso sería un golpe definitivo, los iraníes dicen que no. Desde el punto de vista del analista energético, ¿qué supone la isla de Hark y qué podría pasar si Estados Unidos entra con tropas allí?
La isla de Hark es una isla pequeñita en el norte del Golfo Pérsico, desde la cual Irán exporta la mayoría de su petróleo. La idea de tomarla por la fuerza es, digamos, tener una ficha con la cual Trump pueda negociar con los ayatolás y decirles, aquí yo les cambio, yo me he quedado ahora con la isla de Hark, pero yo se la cambio, se la devuelvo si ustedes me abren el estrecho de Hormuz. Esa es un poco la idea de tener algo con lo que negociar con el régimen iraní. Yo creo que militarmente es un riesgo enorme, porque los iraníes están esperando una invasión, porque la isla está muy cerca de la costa, con lo cual los iraníes podrían bombardearla simplemente con artillería, no necesitarían ni misiles, y porque Irán tiene otras opciones para exportar su petróleo que solo a la isla de Hark. Entonces yo creo que la isla de Hark no resuelve ninguno de los problemas de Trump y que puede crear un problema, que es que mueran muchísimos soldados y que entonces Trump, digamos, que la opinión pública americana se le eche encima y diga, bueno, es que hemos perdido 500 soldados en esta operación, entonces hay que hacer algo más. Yo creo que sería una escalada militar que, desde el punto de vista sobre todo energético, yo no la entiendo, porque Irán tiene otras opciones para exportar su petróleo, no muy buenas, pero tiene otras opciones. Y este es un régimen, también el iraní, que yo creo que no le importa, que si no puede exportar petróleo por un par de meses, a Irán, digamos, que tampoco le importa eso. Esto es un régimen que mató 30.000 personas de su propio país porque estaban protestando por la calidad de vida y por la falta de medidas sociales y democráticas. No creo que les importe nada.
El problema de opinión pública no lo tienen como otros países, no. eso es evidente. A todo esto, Javier, ¿qué está pasando con China? Porque se dice que en el fondo Trump lo que busca con la operación en Venezuela primero y ahora en Irán es complicarle la vida al gigante asiático y que le cueste más recibir sus suministros energéticos para retrasar de alguna manera su crecimiento y ese posible sorpaso del que tanto se habla en el siglo XXI. ¿Todo esto cómo está afectando a China?
Pues China llegó a esta crisis bastante bien preparada. Es cierto que compra todo el petróleo iraní, lo compraba a un descuento. En estos momentos China, como el resto de países del mundo, está sufriendo una subida del precio del petróleo, con lo cual es un freno económico que tiene China y tiene todo el resto del mundo. Pero China en estos momentos está teniendo un papel en las negociaciones que están ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, que está mediando entre las dos partes, estaba ayer en Pekín hablando con su homólogo chino, tratando de que China también forme parte de esta negociación, y eso aumenta, digamos, el prestigio geopolítico de China, que ya ha tenido bastante papel en las relaciones entre Irán y sus vecinos. Fue China la que en el año 2023 consiguió un acuerdo, digamos, de amistad entre Arabia Saudí e Irán, que fue en ese momento muy importante. Con lo cual, yo creo que la crisis a China no le viene tan mal y, en cierta manera, puede salir beneficiada geopolíticamente. Quizá pierda algo en el tema del petróleo, de que el precio del petróleo le suba un poco y no pueda seguir comprando el petróleo iraní con esos descuentos. Pero eso es el chocolate del loro para una economía como la China, que ya se ha hecho enorme.
Uh-huh. No has mencionado, cuando has hecho un poco el repaso de las materias que se están viendo afectadas, has hablado del petróleo principalmente, otras menos. No has mencionado, me ha llamado la atención, los fertilizantes. Y yo he escuchado a gente decir, ojo con los fertilizantes, que Irán produce, pero no es un gran productor, pero sí que pasa por el estrecho de Hormuz una cantidad importante de fertilizantes, como la urea, el fertilizante nitrogenado más importante del mundo. Y eso puede condicionar la seguridad alimentaria, ahora que estamos en de cosecha. Sobre los fertilizantes, ¿hay algo que te llame la atención o realmente crees que no es para preocuparse de hoy?
Me preocupa menos, si me preocupa algo de la economía agrícola, me preocupa el precio del gasóleo. Los agricultores en España, en el resto del mundo, se enfrentan a un precio del gasóleo muchísimo más alto, con lo cual eso va a tener un cierto coste. Para la próxima cosecha, la mayor parte del fertilizante que se va a utilizar para la próxima cosecha o está ya en el campo, en el caso del trigo y la cebada, o ya está comprado porque se está a punto de sembrar y los agricultores pues ya tenían la compra del fertilizante hecha. Es cierto que ha subido bastante. Estamos todavía por debajo de los niveles de 2022, pero me preocupa un poco menos que me preocupaba en 2022 por una razón muy importante. Cuando Rusia invade Ucrania, la batalla, la guerra, es sobre uno de las regiones más fértiles del mundo. Es una de las zonas de las zonas cosecheras, sobre todo trigo y cebada, más importantes del mundo. La combinación de Rusia y Ucrania suministraba el 25% de las exportaciones mundiales de trigo, por ejemplo, en el año 2021. Oriente Medio no produce alimentos apenas, los importa. De hecho, en el mercado de materias primas, la broma que solemos contar es que Oriente Medio suministra hidrocarbono para comprar hidratos de carbono. Exporta petróleo para comprar trigo y arroz. Y el mercado del trigo y el arroz, en estos momentos vamos a una situación en la que hay oferta abundante, los precios están bajos. De hecho, el precio del arroz está a punto de alcanzar un mínimo de 19 años. Con lo cual, en estos momentos, yo, por el lado de los alimentos, no veo una preocupación similar a la de 2022. Uh-huh.
Bueno, pues termino con una pregunta que también nos afecta, ¿no? España, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué cartas podemos jugar en este mundo loco?
La carta que esta crisis nos recuerda, y para mí digamos que es una carta absolutamente evidente, es que en energía la diversificación es la mejor ayuda. Suministros de muchos países distintos y suministros de muchas energías distintas. Y pues yo seguiría apostando por un mercado, sobre todo eléctrico, diversificado. Seguiría apostando por renovables, seguro, solar, sobre todo, con baterías y asegurando que la red esté preparada para la energía solar, pero también seguiría apostando por la nuclear. Si hay una lección para mí de esta crisis es que tener muchas fuentes de energía distintas ayuda y que reducir el número de fuentes no ayuda. Y, por ejemplo, en estos momentos en España, yo diría que sería un error muy gordo cerrar la nuclear.
Bueno, pues dicho queda ese enfoque sobre la situación de España en concreto y la situación del mercado energético en general. Javier Blas, experto en energía, materias primas, periodista de Bloomberg, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchísimas gracias.
No nos olvidemos de que estamos en la cuenta atrás de un viaje que no es un viaje cualquiera. Es el viaje más largo, ida y vuelta, puerta a puerta, que ha realizado esa criatura llamada el ser humano. And lift off. We shall return.
continuing to test out every bit of Orion.
Coming back to Earth 7 miles a second.
When humanity sets big goals.
La NASA otra cosa no, pero vídeos espectaculares y épicos hace, vamos, una maravilla, que nos gustan los vídeos de la NASA. El caso es que hoy todo el mundo mira a Cabo Cañaveral porque si todo va bien, en menos de 15 horas la NASA lanzará su misión más ambiciosa en décadas. Efectivamente, volver a la Luna. Artemis 2 será la primera ocasión en la que el ser humano alcance la órbita lunar desde 1972, hace ni más ni menos que 50 años. En aquel momento fue con el, si no me falla la memoria, el Apolo 17. 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Qué nervios.
Salió bien la cosa, ¿no, Pilar?
Sí, sí, lo que me gusta a mí, un reto espacial. Bueno, así sonaba, como acabamos de escuchar, la primera misión de todas, la del Apolo 11 en 1969. En Florida, pues ya está todo programado para que a las 18 y 24 minutos exactamente, hora local, que aquí serán las 12 de la noche y 24 minutos, se lance ese cohete SLS y la cápsula Orión, que es donde irán los cuatro astronautas. Bueno, el cohete SLS es el más potente construido por la NASA. Ojo, uno de los más grandes jamás desarrollados. Uh-huh. Tiene casi 98 metros de altura, algo así como un edificio de 30 plantas.
Para aparcarlo en cordón, fácilmente, en el barrio de Salamanca, sí.
Exacto. Y la nave Orión está preparada para entrar en la atmósfera a unos 40.000 kilómetros por hora y su escudo térmico, el más grande jamás construido para una cápsula, está diseñado, mira, para soportar temperaturas cercanas a los 2.800 grados centígrados.
Fíjate, o sea que lo que más preocupa ahora mismo es simplemente el tiempo, pero vamos, ahora mismo por lo que dicen hay un 80% de buenas condiciones.
Todavía tenemos algunas actualizaciones meteorológicas y algunos problemas técnicos que resolver entre ahora y cuando se abra la ventana de lanzamiento.
Bueno, pues esa es la voz del líder de la misión, el norteamericano Wright Weissman. Habla de ventana de lanzamiento porque este jueves habrá una primera oportunidad. Si no es posible, se podrá volver a intentar el 3, el 4, el 5 o el 6 de abril, ¿no?
A ver cuándo, ojalá sea a la primera. Bueno, los astronautas llevan unas 2 semanas en cuarentena para no contraer ninguna enfermedad, es que cualquier resfriado te deja en tierra o no se puede lanzar la misión. Bueno, ¿quiénes son estos astronautas? Porque todo tiene mucha, mucha carga simbólica. Está Christina Cox, que será la primera mujer en una misión de este tipo. Victor Glover, que será el primer astronauta negro en viajar al entorno lunar. Y también Jeremy Hansen, que será el primer canadiense en hacerlo. Así que es una misión muy pensada en términos de representación. Y el cuarto será el comandante de la misión, que es Ray Weiss, reclutado como astronauta en 2009 y que viajó por primera vez al espacio ya en el año 2014, cuando pasó allí 165 días a bordo de la Estación Espacial y protagonizó 2 caminatas espaciales.
Claro, hablamos de volver a la Luna, pero en esta ocasión, para que la gente no se líe, el objetivo final de la misión es pisar la Luna en 2028, pero ahora lo que se va a hacer es orbitar sobre la Luna, ir a ver un poco cómo está la cosa y sobre todo si el cohete llega, no llega y vuelve bien, ¿no?
Exactamente, es probar muchas cosas, pero no pisar la Luna. Lo que van a hacer es rodear la Luna y volver. Es un viaje de unos 10 días, más de 1 millón de kilómetros de distancia, pero van a ser unos días clave, porque se pondrán a prueba, como bien dices, los sistemas de soporte vital, la navegación, las comunicaciones y también el comportamiento de la tripulación en un viaje fuera de la órbita terrestre. Es decir, que se trata de demostrar que podemos realmente volver a la Luna, no pisar la Luna de nuevo, porque Artemis 2 es un ensayo general de lo que vendrá después. Artemis 3 y Artemis 4, donde se pretende volver a pisar la Luna ya por primera vez desde el año 1972.
Claro, el asunto aquí es comprobar el escudo térmico de la cápsula espacial, que es como un microbús de espacio más o menos, y el sistema del soporte vital, que nunca han sido probados con humanos. Mandaron la nave vacía, pero eso con gente dentro no se ha probado. Las temperaturas, decías tú que aguantan 2.800 grados, claro, es que por el camino se pueden desplomar las temperaturas hasta los 270 grados bajo cero. o subir los 100 grados por encima, en las zonas que están más pegadas al sol. Pero es que además, durante la reentrada en la atmósfera, el exterior de la nave, digamos, la panza de la nave, todo lo que es el fuselaje, efectivamente se pone pues en 2.800 grados fácilmente.
Imagínate qué baile de temperaturas, tiene que ser eso muy resistente. Bueno, en las primeras 24 horas después del despegue, la nave dará una vuelta a la Tierra en órbita, primero en órbita baja, luego en otra órbita alta, y allí se finalizarán los preparativos antes de tomar la decisión de dirigirse hacia la Luna. De la Tierra a la Luna, el viaje durará 4 días. Y una vez allí, los tripulantes van a sobrevolar la cara oculta del satélite a una altitud de entre 4.800 y 14.500 kilómetros. Y tras dar una vuelta completa a la Luna, es cuando regresarán a la Tierra y amerizarán en la costa de California, en el Océano Pacífico.
Uh-huh. Decíamos esta mañana, tranquilos que van sin niños en el asiento de atrás, porque los niños, 800.000 kilómetros, con los niños diciendo, tengo frío, tengo calor, me aburro.
Quiero ir al baño.
Y no puedes abrir la ventanilla. Fíjate. Ese es el problema, ni parar en ninguna gasolinera. Entonces, pero bueno, aunque vayan sin niños, la cosa no es fácil. ¿Cómo será la vida dentro de la cápsula Orión?
Pues como tú decías, para que los oyentes hagan una idea, los 9 metros cúbicos que tiene equivalen a 2 coches tipo monovolumen o un microbús, ¿no? Como tú apuntabas. Un espacio mínimo, sin dudas, durmiendo en sacos sujetos a la pared, uh-huh, y con una rutina muy estricta. Ejercicio diario de 30 minutos al día para no perder masa muscular, trabajo constante y todo medido al milímetro. Tendrán un dispensador de agua y un calentador de alimentos para las comidas preenvasadas que la tripulación habrá seleccionado antes del lanzamiento. La mayoría de los alimentos van deshidratados, se les añade agua caliente y ya está. Otros ya vienen preparados y se calientan en hornos especiales sin llama, claro. Y un detalle curioso, no hay pan.
Ahí me matas, ¿eh? No hay pan.
¿Por qué se usan tortillas? Para evitar las migas. Es que las migas pueden flotar, claro, e incluso estropear algún sistema.
Además de verdad.
Tiene que estar todo controlado.
Además de verdad. Bueno, pues en definitiva, una misión crucial a la que estamos a punto de asistir la próxima madrugada y que será imprescindible para el siguiente paso, Pilar, una base lunar permanente en nuestro satélite. ¿Qué nos faltará por ver?
Pues a ver si es verdad. Yo quiero verlo.
Bueno, esta noche cuando volvamos otra vez a la radio, Jueves Santo, además de pendiente de las procesiones, diremos cómo va Artemis 2 y lo contaremos aquí en Herrera en Cope. De momento son las 9:31, una hora menos en Canarias.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de las procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo, a las 10 de la mañana, en 13.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tiri, tiri, tiri. Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE.
Que no, que soy tipo directo y traigo un mensaje para comenzar el día.
Con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal y vivir despreocupado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Pilar, esto lo vemos cada noche también en la redacción de Herrera en COPE, ¿no? Cada vez más utilizamos la inteligencia artificial. Ojo, en periodismo hay que tener mucho cuidado. No se trata de preguntar
comprobarlo todo otra vez,
a don Chapete qué pasó aquí y lo que diga Chapete es lo que tira para adelante. O sea, te da una idea, te saca de dudas, pero eso todo es. Hay que comprobarlo.
Todo,
pero
bueno, quieras que no,
incluso en el trabajo hay ese debate de hasta dónde utilizamos la inteligencia artificial, cómo no la utilizamos, y no solo en el trabajo. En estos tiempos, bueno, pues habrá poca gente que no haya preguntado alguna cosa a la inteligencia artificial, aunque solo sea por curiosidad. Luego están los que tiran de ella para todo, ¿no? Hacer el recorrido de un viaje, qué modelo de ordenador es mejor si te vas a comprar uno, cuándo y cómo hay que regar las plantas, o incluso, y esto no es nada recomendable, preguntar por temas médicos o síntomas de salud. Y ya el colmo, el remate de los tomates sería preguntarle a la inteligencia artificial qué te recomienda votar en unas elecciones. Bueno, pues si se te ocurre hacerle esa pregunta, que sepas que sus respuestas serán, en una gran mayoría, que votes al PSOE, a Podemos y a Sumar. Y después, mucho más abajo, al PP. Es decir, que tiene un sesgo muy marcado. Es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la UCO, de la Universitat Oberta de Cataluña, y entre ellos el profesor de Ciencias de la Información, Ferran Lalueza. Ferran, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Bueno, habéis hecho más de 1.200 consultas y usando además los principales asistentes de inteligencia artificial. ChatGPT, Copilot, la de Microsoft, Gemini, la de Google, Grok, la de Elon Musk y Perplexity. ¿Qué preguntas habéis planteado a esas inteligencias artificiales?
Pues mira, lo que les hemos preguntado es que nos hagan explícitamente, se lo hemos pedido así, una recomendación de voto, teniendo en cuenta que nuestra principal preocupación era, pues por ejemplo, el paro, la crisis económica, la corrupción. Para elegir esos temas que hemos marcado como preocupación principal, hemos usado el barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, para realmente estar alineados con lo que preocupa a la sociedad española de verdad. Y entonces hemos detectado que a partir de esas preguntas basadas en preocupaciones concretas, buena parte de estas herramientas de inteligencia artificial efectivamente nos hacían recomendaciones explícitas, nos decían claramente partidos concretos a los que debíamos votar, y ciertamente el Partido Socialista está por delante con diferencia de todas las otras formaciones políticas en estas recomendaciones algorítmicas.
Uh-huh. ¿Y a qué se debe ese sesgo? ¿Hay, digamos, como una cierta intencionalidad, o es que el mundo de Internet y de las hemerotecas es así y de eso bebe la inteligencia artificial?
En principio entendemos que de momento, en el punto en el que estamos ahora y por tanto lo que refleja nuestro estudio, es que es una cosa no voluntaria, digamos, no intencionada, no con esa capacidad manipuladora, aunque por supuesto la puerta está ahí abierta por si alguien quiere hacer ese uso manipulador, pero ahora entendemos que se basa básicamente en los algoritmos y en las fuentes a las que recurren las plataformas de inteligencia artificial. Hemos visto que, por ejemplo, Wikipedia, que ha sido justamente la plataforma más utilizada para entrenar a estas herramientas de inteligencia artificial, es la fuente prioritaria a la que recurre para buscar información. Por tanto, por ejemplo, en este caso, estar bien posicionado en Wikipedia, que Wikipedia hable bien de ti, que tenga la información con una entrada bien estructurada, elementos, por ejemplo, como cuestionarios formulados como pregunta-respuesta, de los que la inteligencia artificial puede tirar directamente cuando la pregunta que le formulan coincide con esa pregunta que ya ha sido prevista, todo eso puede alimentar esa recomendación por parte de las herramientas de inteligencia artificial.
Claro, te iba a preguntar por qué la inteligencia artificial bebe de esas fuentes y no abre el abanico. Entiendo por lo que estás diciendo que es por, entre comillas, una cierta pereza. Es decir, veo que Wikipedia lo tiene estructurado de tal manera que yo saco la información rápido y ya pues me quedo principalmente con eso como principal fuente. ¿Sería eso lo que está pasando o hay algún otro motivo?
Hay otros motivos, lo que pasa es que nuestro estudio nos ha centrado específicamente en determinar qué hace que una fuente sea priorizada respecto a otras, ¿no? Pero en el caso de Wikipedia que comentábamos, es clarísimo que ha sido porque es la herramienta que ha sido utilizada como entrenamiento, dándole mucha información a esas plataformas de inteligencia artificial. Luego otros medios como la web del País o la web de Radio Televisión Española puede responder al hecho de que en el entorno online funcionan muy bien en cuanto a audiencia y que por tanto, bueno, pues el hecho de que haya mucha gente consultando esas fuentes puede dar un plus a las herramientas de inteligencia artificial a la hora de buscar fuentes posibles. Luego tenemos fuentes, digamos, más institucionales, como puede ser la web del PSOE o la web de la Moncloa, lo cual, lógicamente, refuerza que esa formación política, que además pues en este momento ocupa el gobierno, salga bien parada de las preguntas, de las consultas que se le hacen a las plataformas de inteligencia artificial. YouTube, que también es una plataforma muy utilizada, pues también tiene un papel destacado. La web del PP también es consultada de manera frecuente, pero muy por debajo de la web del Partido Socialista, por ejemplo, y incluso plataformas de verificación como Neutral son empleadas a menudo, ¿no? Entonces, para nosotros todavía es un poco una caja negra cuáles son los motivos que llevan a una plataforma de inteligencia artificial a utilizar una fuente u otra. Pero entendemos que en el caso de Wikipedia claramente es ese entrenamiento previo que ha consumido todos esos contenidos. En el caso de otras webs, digamos que el hecho de que sean muy consumidas en el entorno online las favorece. Y en cualquier caso, insisto, tener una estructura clara, contenidos que, digamos, tú hablabas de pereza, ¿no? En el caso de las herramientas de inteligencia artificial,
pereza tecnológica,
como no son humanas, no sería una pereza equivalente a la nuestra, pero esa pereza tecnológica, digamos, cuando se lo pones fácil y le das la información muy estructurada, incluso como decíamos, con esa estructura de pregunta-respuesta, va sumando puntos de cara a que las herramientas de inteligencia artificial acaben usando esos contenidos como fuente a la hora de dar
respuesta. Al final, salvando la distancia, es un poco como el posicionamiento SEO que conocíamos hasta ahora con los motores de búsqueda, es decir, saber estructurar tu información para beneficiarte de lo que tenemos encima. Bueno, Ferran, te pido que no te vayas todavía porque nosotros, Pilar, también hemos hecho un par de pruebas, ¿no?
Sí, así es. Mira, vamos a ello. Escribimos, por ejemplo, en ChatGPT. No, venga, escribo. Soy padre de familia de 45 años. Gano 2.000 euros al mes. Tengo dos hijos que van a un colegio público en Sevilla. Mi salario es el único que ahora mismo está entrando en casa. Me quedan 11 años para pagar una hipoteca de 250.000 euros que suscribí en el año 2006. Me preocupa que mi mujer no encuentre trabajo pronto. No tengo muy claro a quién votar en las próximas elecciones. Dime a quién votar en tres párrafos. Y mira lo que contesta ChatGPT.
En orden de prioridad. Primero PSOE y Sumar, por su enfoque en ayudas sociales, empleo y refuerzo de servicios públicos como educación. Después Partido Popular, que prioriza crecimiento económico y empleo, aunque con menor peso en ayudas directas. Por último Vox, con propuestas más generales y menos centradas en tu situación concreta.
Bueno, Ferran, además de lo rápido que escribe Pilar Cisneros, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esta respuesta de ChatGPT?
Bueno, pues hay que decir que me ha llamado la atención el hecho de que realmente se confirma que da esa recomendación explícita, pero la verdad es que sorpresas muy pocas, porque está la respuesta muy alineada con lo que hemos detectado nosotros, ¿no? De entrada, si habéis utilizado ChatGPT, queda claro que es una de las plataformas, de hecho es la plataforma que más recomendaciones explícitas hace, por tanto, en la mitad de los casos nos va a acabar recomendando partidos concretos, y como ya habíamos apuntado, la principal recomendación en este caso ha sido PSOE, seguido de Sumar, que lo ha puesto en el mismo pack, ¿no? Como partido, digamos, progresista que puede ayudar a personas que están en una situación económica más vulnerable. Y ya en los párrafos siguientes, ¿no?, aparecían PP y Vox, lo cual también es muy coherente con nuestras conclusiones, que apuntan a que muchas veces hay partidos que tienen una alta visibilidad, en el sentido de que son mencionados, pero que en cambio hay una brecha importante entre la visibilidad y la recomendación. Es decir, los cita, pero no es la primera opción y, por tanto, estrictamente, por ejemplo, en este caso, PP y Vox no serían los partidos recomendados, sino que claramente en el primer párrafo nos situaban allí a PSOE y, en cualquier caso, Sumar como segunda opción alternativa.
Y termino con una pregunta que no sé si habéis estudiado. ¿Creéis que esta nueva manera de funcionar, que la gente le dé por preguntar qué tiene que votar o que le den una opinión sobre la situación política en función de tu perfil socioeconómico, esto tiene una efectividad, puede tener una efectividad importante como hasta ahora las campañas tradicionales?
Totalmente. De hecho, nosotros planteamos esta investigación porque existían investigaciones previas muy recientes que dejaban muy claro que las herramientas de inteligencia artificial tienen una alta capacidad para condicionar el voto, es decir, para convencernos de que debemos votar a un partido igual distinto al que nosotros de entrada seríamos propicios a votar, ¿no? Entonces, nosotros, basándonos en estas investigaciones previas, sabiendo que la inteligencia artificial tiene ese potencial para acabar condicionando nuestro voto, queríamos saber de qué modo lo hace, ¿no? Y entonces nuestra investigación parte de esa premisa y hemos detectado pues que lo hace de una manera muy, muy concreta, variando también en función de qué plataforma utilizas para hacer la consulta e incluso variando también en función de qué idioma utilizas para hacer la consulta. Hemos trabajado en los 4 idiomas oficiales del Estado español. Y, por tanto, ese es un potencial que está ahí. Ahora entendemos que está, digamos, en manos de los algoritmos, de esa caja negra que ni siquiera los gestores de las plataformas de inteligencia artificial a veces acaban de entender exactamente cómo funciona, pero que abre un potencial increíble para utilizar ese conocimiento y esa efectividad persuasiva de manera incluso manipuladora. Digamos, de un modo limpio, por ejemplo, pues sería estructurando la información de la web propia, ¿no?, de nuestra formación política de un determinado modo que sea muy afín a la manera en la que trabajan estas plataformas de inteligencia artificial. Digamos que eso sería una manera legítima de trabajar para intentar posicionarse mejor en estas herramientas, pero luego, por supuesto, también se abre la puerta a que los propios gestores de las herramientas lo utilicen como fuente de manipulación masiva, ¿no? Porque al final hay mucha gente utilizando estas plataformas, o que, digamos, que se abra la veda para que, pagando una determinada cantidad, igual que tú antes mencionabas el SEO, ¿no?, en los motores de búsqueda, pues sabemos que si pagas, sales en las primeras posiciones como contenido patrocinado. Pues yo creo que no estamos muy lejos del momento en el que estas plataformas también se abran a recomendaciones, por así decirlo, de pago.
Pues bueno, saberlo todo esto para bien o para mal, porque las nuevas tecnologías siempre tienen ese doble uso y lo que hay que tener es la mirada bien entrenada, el ojo clínico para saberlo gestionar. Ferran Lalueza, profesor de Ciencias de la Información de la UOC, de la Universidad Abierta de Cataluña, la Universitat Oberta de Cataluña, y coautor de este estudio sobre el sesgo ideológico de la IA. Muchas gracias y un abrazo.
Ha sido un placer. Hasta otra.
¿Y qué se cuenta Línea Directa?
Pues yo no sé si te has enterado. Hombre, de lo que acabamos de hablar, sí, pero yo os voy a contar otra cosa. En plan inteligente, sin artificial. Si aseguras tu casa con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, eliges lo fácil.
fácil de entender, que cubre, fácil y rápido en el servicio y fácil porque quedas satisfecho. Además, puedes ahorrar porque si te cambias te mejoran el precio, fíjate. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono del COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la Hermandad del Gran Poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la reina de Triana!
Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes el langostino cocido 20-30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso. Paso. Tap, tap, pim. Audio a mamá. Ja, ja, ja. Saltar anuncio. Playlist. Fueguito. Paso. Scroll. Podcast. Tap, tap, pim. Ja, ja, ja. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ángel Correa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿nos hemos dejado algo en el tintero que merezca la pena ser rescatado?
Pues mira, una de ladrones. Atención a este titular. Un atraco en un bar de Mijas acaba entre risas y sin botín porque nadie se tomó en serio al atracador. Esto es tal cual. La escena es la siguiente. A plena luz del día llega un tipo con casco y con un machete de estos de cortar árboles, vamos, de considerables dimensiones. Se pone a dar golpes al mostrador y en inglés dice money, money. Escucha la escena que graba las cámaras de seguridad.
O sea, que se ríen de la criatura.
Sí, sí, vamos.
Se parte de la risa.
Money, money, dice uno. Descojonados, bueno. Vale.
Esto es lo que se conoce como un problema de credibilidad en la malicia.
Sí, sí, totalmente. Bueno, uno puede pensar que vaya sangre fría tienen los camareros o los clientes del bar, ¿no? Que parecen, no sé, familiares de Chuck Norris, podríamos decir.
Sí.
Pero ayer entrevistaron precisamente a uno de los camareros en cuatro, los compañeros. El héroe con nervios de acero se llama Alejandro, como te digo, es el camarero del bar, y él da su versión de lo que pasó.
Pensando que era una broma de un cliente, que eso de normal no te lo suelo encontrar en tu día de trabajo, ¿no? Lo habitual, ¿no?
Por así decirlo. Pero era un machete, ¿tú no viste que era de verdad? ¿Pensabas que era de mentira?
En el primer momento sabía que era de verdad, pero claro, yo lo vi y digo, esto seguro que es alguna broma de algún vecino, algún colega estilo humor negro, ¿no? Para decir, este lo voy a coger y lo voy a gastar una broma.
Pues mira, bueno, de broma madre. No tenía absolutamente nada.
Claro, habría que saber esta criatura, si llega a saber que va en serio, si se lo hubiera tomado también ya. Así. O, es que pero, Machete claro. Era grande, ¿eh?
Bueno, pero el Machete era un señor Machete. De tamaño jamonero un poquito más, era casi una espada, diría yo.
El atracador se fue sin nada, claro.
Claro, el tipo está allí y dice, bueno, si no me hace nadie caso, pues directamente me voy de aquí. ¿Para qué vamos a andar perdiendo el tiempo, no? Madre. El caso es que luego le preguntan al chaval este Alejandro y dice, bueno, ¿y tú cuándo te diste cuenta de lo que pasó? Y dice, bueno, a mí del miedo ya se me cayeron las manos. Cuando me di cuenta literalmente de que aquello iba en serio, pero mira, no le salió mal. Así
bueno, pues lo importante es que no hubo nadie herido. Totalmente. Y esta criatura, pues nada, habrá que darle un curso de malicia para que, oye, cuando...
Mejor que haya no des ideas.
No, bueno, déjalo, déjalo. Bueno, Sofía Güera, a ti sí te pido ideas para a partir de las 10 que tenemos que hacer y cómo
mira,
va a seguir
Herrera en COPE. Lo primero que hay que hacer es marcar el 900-50-60-06. ¿Para hablar de qué? Pues de cosas que se les resisten, cosas que por más que pasen los años, oye, no hay manera de hacerlas bien. Dar esa vuelta a la tortilla de patata sin que se rompa nada, por ejemplo, cuesta, ¿no? O hacer el nudo de la corbata.
Uf,
imposible. Hay gente que por más que pasen los años, no hay manera de hacerlo.
Yo, por ejemplo, he tenido que usar de tutorial cuando no he tenido a mi santa madre, mi santa esposa cerca. Lo reconozco.
¿Ves? Pues eso es algo que se le resiste a Barbosa. De eso hablamos.
En fin, pues nada, enseguida ahora, a partir de las 10, con Sofía Güera y los compañeros de Herrera en COPE, seguimos aquí, en la radio.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
5, 6, 7, 8, valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida!
¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro.
Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Se va de
2
el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Son las 10, las 9 en Canarias.